Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Estamos en el episodio número 7 de esta temporada 8. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, un gustazo estar aquí de vuelta y con un invitado de lujo que tenemos este día para seguir la conversación que nos quedamos en el episodio pasado.
Pues la semana pasada estuvimos, bueno, no es la semana pasada, esto es atemporal. Estuvimos conversando, le entramos a hablar de la sexualidad de los varones y la semana pasada compartimos con un invitado sobre el consumo de la pornografía. Tenemos otras preguntas, otras inquietudes y pues tenemos hoy de invitado a Mauro Vargas. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? Hola.
Súper agradecido, contento, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mauro. Bienvenido.
Amiga querida, gracias.
Pues les voy a contar quién es Mauro. Mauro es sociólogo, tiene una maestría en ciencias sociales y está especializado en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la investigación, docencia y trabajo con grupos de reeducación para hombres que han cometido violencia. Mauro ha colaborado con diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Él ha aplicado la investigación acción en distintas causas sociales. Y Mauro es reconocido por su especialización en el análisis de las masculinidades y ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. También Mauro ha sido galardonado con el reconocimiento Simone de Beauvoir en 2014 por su contribución a la innovación y la transformación democrática y de género en México. Mauro es el director general de GENDES AC, donde promueve relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias desde la construcción de masculinidades no violentas y el trabajo con hombres. Pues bienvenido. Y es un gusto tenerte aquí.
El gusto es mío y con toda la disposición de compartir con su audiencia.
Ay, Mauro, no, de veras nos da muchísimo gusto tenerte aquí, además de que yo te aprecio y te admiro y me encanta trabajar y colaborar contigo. Y además aprovecho para hacer la recomendación de que de veras cuando necesiten consultorías en materia de género, pues siempre GENDES hace una labor súper, súper espléndida y bien profunda desde esta visión de investigación-acción que me encanta, además, que nos permite transformar nuestras prácticas. Y entonces, en ese sentido, el episodio pasado que estuvimos conversando en torno justo a el uso de material pornográfico, el uso de la pornografía en torno a la construcción de la vivencia de la sexualidad en los varones, de la construcción de la sexualidad, y estuvimos problematizando de manera muy espontánea y, digamos, y muy natural con Iván, un chavo que se animó a dialogar con nosotros en torno al tema. Nosotros, como cierre del episodio, recomendamos justo el estudio que recién hizo GENDES en materia de la exploración de cuál ha sido el papel, digamos, ¿no?, de la pornografía, cuál es el papel de la pornografía en la construcción de las relaciones erótico-afectivas en los varones, ¿no? Y entonces me gustaría arrancar justo con que nos pudieras contar un poco, Mauro, cuáles fueron las razones por las cuales les interesó indagar a través de un estudio de investigación cómo el consumo de pornografía configura de alguna manera la visión y la vivencia que tienen los varones de la masculinidad y la vivencia y la experiencia de su sexualidad, ¿no? Entonces cuéntanos un poco por ahí, Mauro.
Claro que sí. Pues mira, miren, el trabajo de GENDES está orientado a impulsar la igualdad sustantiva promoviendo la participación genuina, efectiva, eficaz de los hombres. Vamos a resumirlo así de una manera muy, muy amplia. Y justo para lograr esa igualdad, entonces hay que trabajar en elementos que permitan erradicar todo tipo de discriminaciones, brechas y violencias, ¿no? Por lo mismo, cuando avanzamos en el trabajo operativo, sustantivo del quehacer cotidiano de GENDES, para nosotros es muy importante indagar sobre los aspectos generales que afectan a los hombres o que nos implican, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, analizar cómo se construyen nuestras identidades, el tema del trabajo y el hombre, ¿no? Porque somos proveedores, entre comillas, socioculturalmente se nos impone ese mandato todavía, las violencias, las paternidades, Y dentro de este gran marco, pues la sexualidad es un tema súper sustantivo, súper importante. Entonces, la sexualidad masculina y los temas asociados a esa cuestión, para nosotros implica un tópico que nos parece vital en el sentido de impulsar cambios sobre cómo ejercemos esa sexualidad. Ya en investigaciones previas habíamos identificado o detectado que la construcción tradicional de la sexualidad de los hombres era uno de los factores que alimentaba la demanda de mujeres explotadas, sin que los hombres asumieran una responsabilidad o conciencia básica de ese factor, de ese delito incluso, ¿no? Entonces, también es la base, en ciertos casos, de violencias que se ejercen en diferentes ámbitos, a veces en los propios espacios privados, un matrimonio, en una relación de pareja heterosexual, puede haber violaciones y no nos percatamos porque no conocemos o no indagamos sobre cómo funcionamos en materia de la sexualidad. Y, digamos, esto ya me llevaría como al último argumento para esta respuesta, en ese interés que tendríamos por desactivar ciertos aprendizajes machistas o muy tradicionales sobre esa sexualidad, es que nos parece importante indagar el papel, entre comillas, pedagógico que podría tener la pornografía, en este caso en hombres jóvenes, con miras a prevenir el cómo puedan después desarrollar sus prácticas, sus relaciones, sus vínculos erótico-afectivos para, pues, con ello evitar ciertos riesgos, ¿no? O sea, y en ese sentido, cuando analizamos la pornografía, pues bueno, vemos, por ejemplo, con el estudio del que estamos hablando, se llama No por ser hombre, no por jugando con la idea de porno, de no porno, 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 pues el impacto estructural y simbólico que tiene la pornografía, porque es un fenómeno global, es un problema, es un tema que tiene alcances globales, no necesariamente es un problema, es un fenómeno, pues, ¿no? Los mitos y creencias que se generan a partir de su consumo, el posible adoctrinamiento que puede haber para ciertas mentes en la lógica de cómo replicar ciertas cosas que ven, que luego no es tan lineal, ya después lo descubrimos y está documentado, pues, sobre ciertas prácticas o conductas que pueden pasar, digamos, de la ficción a la realidad, ¿no? Entonces, para eso nos está sirviendo el estudio, porque justo ahorita estamos en una etapa de construir formas de intervención. Con este basamento que ya tenemos, eso fue un estudio exploratorio, ahora estamos construyendo pues varias líneas de abordaje, infografías y materiales o guías de actuación para poder tener talleres o espacios que puedan permitir la resignificación de lo que implica la pornografía o el consumo de pornografía en los hombres jóvenes.
Mauro, nos empiezas a mostrar un panorama muy amplio, complejo, y quisiéramos retomar justo el chico con el que conversábamos, hablaba del consumo de la pornografía como un instrumento de autoconocimiento, de exploración. Pareciera como si no hubiera otros recursos para conocerse, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras de este instrumento pedagógico. ¿Y qué implicaciones tiene en lo que ustedes encuentran este consumo en la percepción que tienen o que construyen los hombres de sí mismos? ¿Cómo construyen sus relaciones erótico-afectivas? También la relación con sus pares y con otros varones.
Fíjense que lo primero que me gustaría compartir es que, de acuerdo con los resultados del estudio, aproximadamente 6 de cada 10 hombres jóvenes, 6 de cada 10 adolescentes y jóvenes llegan a la pornografía sin proponérselo. O sea, no estaban buscándola y digamos que la pornografía les encontró. Desde etapas muy tempranas, desde los 10 años, 9, 10 años, ya mediante algún dispositivo o a través de algún vínculo, de algún hermano, un primo, un par que les acercó pues imágenes, etcétera. Y en ese sentido, no es que estuvieran buscando indagar sobre su sexualidad o conocer su cuerpo o nada, sino simplemente fue como un descubrir algo que está ahí que no sabían que existía en muchos casos y que de repente tiene que ver, sí, con su cuerpo y con la manera en que, cómo se proyectan los vínculos y las relaciones con otra, pues que en este caso con las mujeres, si lo queremos ver en una primera mirada, pues muy dicotómica, ¿no? Aunque también tiene, pues como ya sabemos, todas las cruces posibles. Hombre-hombre, mujer-mujer, poblaciones diversas, etcétera. Y entonces ellos no estaban necesariamente buscando alguna respuesta hacia su sexualidad, sino que simplemente estaban, lo encontraron. Ahora, conforme se fueron habituando, empiezan a conocer o a explorar diversas formas de pornografía que existen o tipos, y va. En ese primer contacto, generalmente lo que nos reportan la mayoría de los jóvenes es que lo que sintieron o las sensaciones que vinieron para ellos fue primero como entre expresiones de asco, confusión, repulsión e incluso rechazo sobre las imágenes. Y luego, como el método, digamos, de socialización persiste, o es decir, lo viste una vez, ya no lo quieres volver a ver, pero de repente tu amigo o tu primo te insiste, ahí está, velo, güey, mira. De repente, entonces, viene después de la culpa, como la curiosidad y la reiteración de la conducta que va entonces normalizando el consumo de porno. ¿Qué va ocurriendo? En cuanto a las implicaciones, la mayoría de, bueno, 6 de cada 10 jóvenes, por ejemplo, se sienten inseguros a causa del tamaño del pene, ya sabemos pues que las imágenes que se proyectan son siempre muy exacerbadas, muy exageradas en cuanto a proporciones, etcétera, duración de la escena coital, etcétera. Y de repente es, híjole, está súper grande eso y yo no duro tanto, yo no puedo. Y entonces empiezan a generarse situaciones como de frustración o de autoescarnio, porque no pueden cumplir con las expectativas que genera la ficción, digamos, de las imágenes que ven, pues, ¿no? Entonces, otro hecho que documentamos es que, como ya había adelantado, el efecto, digamos, entre comillas, pedagógico de la pornografía se ve desdibujado. Solo es un 4% de los jóvenes encuestados quien acude a la porno como un método de aprendizaje sexual o como una vía para el aprendizaje sexual. No obstante, esto puede deberse a que ni siquiera existe la conciencia de lo que se aprende. Es decir, que quienes entran están ya asimilando elementos, pero esto es algo, como decíamos al principio, tan estructural y simbólico que lo normalizo, lo interiorizo y ya no veo lo que estoy asimilando, ¿no? Ni el efecto de esto en mí. Y finalmente, el estudio nos permite afirmar que la pornografía implica una suerte de metapedagogía. Es decir, hay una forma de aprendizaje, no es siniestro, es un metaaprendizaje a partir de lo que estoy viendo, en el sentido de que quien la consume aprende sin sistema y depende de cada quien la manera en que va a interiorizar esa información. Veo la imagen, en cada sujeto esa imagen va a tener proyecciones o dinámicas o efectos o simbologías pues diferentes, y estas asociaciones o estas interpretaciones pues se van a conjugar para que cada quien pueda hacer un uso, digamos, posterior de los efectos de este ejercicio, pues, ¿no? Entonces las formas en las que replicará ciertas lógicas podrán variar también de manera muy, muy, muy diversa, aunque un grupo significativo de los jóvenes encuestados manifestó que les queda muy claro que mucho de lo que observan es eso, solo fantasía, ficción, mentiras, y que por lo mismo no todo lo llevarían a la práctica con su pareja. O sea, si hay una racionalización, pues, ¿no?
Qué interesante esta noción de la metapedagogía, ¿no? Y digamos todo lo que está a veces desde el inconsciente, ¿no? Y en esta normalización, además, ¿no? Desde la reiteración que se va dando, ¿no?, de una manera no tan consciente, ¿no?, y lo que va implicando. Me parece súper potente y, digo, me llevó también a ponerlo quizás luego en diálogo con la noción de la pedagogía de la crueldad de Rita Segato, pues también, ¿no?, que está bien, bien, bien potente. Creo que ahí hay una reflexión pendiente muy, muy importante para hacer ese cruce. Sí, y justo desde esta noción de fantasía y que pareciera haber cierta conciencia en algunos de que lo que se representa ahí no es real, pero me gustaría preguntarte, Mauro, creo que desde el estudio y también desde algunas experiencias de otros hombres que ustedes han tenido en los grupos focales y en el diálogo en torno a la relación que ellos tienen con el porno, nosotros también observamos y hemos encontrado también algunos hallazgos en los que se expresa que en cierta forma no pocos de ellos sienten deseo o atracción por explorar ciertas prácticas que ven, ¿no?, en el material pornográfico, fantasías, pues, en muchos sentidos, similares a las que reproduce el porno, y que algunos se animan a proponerlas a sus parejas sexuales, pero que por lo regular de una u otra manera no les es posible, ya sea por tabús, por estigma, por rechazo, ¿no?, por tratarse en muchas ocasiones de prácticas que son consideradas enfermizas o prácticas que implican sumisión o sometimiento o agresión hacia la pareja, ¿no? Y entonces, en tu experiencia y en el análisis que hacen en el estudio, ¿qué función tiene la fantasía y lo que encuentran en el porno los varones en la configuración de su subjetividad, es decir, en cómo se perciben a sí mismos y cómo se viven, ¿no?, y de su sexualidad, ¿no? Y también preguntarte en ese mismo sentido, ¿qué conflictos puede haber o pueden entrar en tensión entre lo que observan y lo que pueden realizar o activar con sus parejas sexuales?
Son preguntas muy interesantes y súper profundas, y creo que para poder dar respuesta a ella me gustaría primero como dar una referencia, una idea a quien nos escucha de cómo trabajamos el estudio, ¿no?, o sea, metodológicamente. Y nuestras técnicas de investigación en ese sentido incluyeron una encuesta, grupos focales y entrevistas a profundidad con jóvenes entre 15 y 25 años. Obviamente con todos los elementos éticos que se tienen que instrumentar para lograr que la información esté pues bien, bien sustentada y con apego a los derechos y una serie de elementos que siempre son importantes para este tipo de data, ¿no? El resultado en realidad es un estudio exploratorio, solo lo hicimos en Ciudad de México. Nos encantaría tener una versión nacional de ese trabajo y poder segmentar obviamente resultados a partir de interseccionalidad, a partir de análisis territorial, etcétera, porque el país da para muchas posibilidades. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones de recursos, de tiempos y de otros elementos que nos limitaban en cuanto a su realización, nos abocamos al ámbito de la Ciudad de México, porque acá es donde estamos situados, ¿no? Entonces, sí logramos 8 grupos focales con diferentes tipos de perfiles de chavos, que la verdad es que también nos generó esta posibilidad de interseccionalidad que nos importaba mucho, personas de la diversidad, personas de origen indígena o de algún pueblo originario, más bien, etcétera. Hay cierta diversidad. Ahora, en la encuesta, un dato que me parece importante es que el 32% de jóvenes señaló que nunca ha tenido la intención de proponer a sus parejas la reproducción de lo que habían observado. O sea, se quedaban, lo veían para sí mismos y desde ahí la interacción se puede dar sin que propongan, aunque algunos sí aceptaron que implícitamente lo que veían lo practicaban. O sea, no lo proponían, lo hacían, ¿no? Entonces ese es un dato. Y un 49%, que es un dato significativo, sí ha llegado a tener la intención y el 20% lo piensa, o sea, está, ¿cómo se lo digo? Porque tampoco, o sea, quieren trabajar en asertividad o ya sabes, ¿no? Esta parte de que a los hombres de repente nos cuesta trabajo mucho el cómo verbalizar, cómo expresar temas de intimidad que de repente, pues ni para nosotros mismos encontramos un discurso porque no estamos acostumbrados a este lenguaje de honestidad sobre aspectos pues un tema que, como ya planteabas en tu pregunta, genera tabúes, limitaciones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, a quienes alguna vez han considerado llevar a la práctica esas fantasías, les preguntamos cómo lo había tomado esa pareja con quien decidió participar. Y 6 de cada 10 respondió que su pareja reaccionó de una forma positiva. Y la mayoría de esas respuestas fueron con curiosidad y un 11% con agrado. O sea, un 48% con curiosidad. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta posición, vamos a hacer este acto en este lugar, etcétera, ¿no? Esas fantasías, digamos. Y ella o él, porque también hablábamos de poblaciones diversas, estaba dispuesta, la pareja estaba dispuesta a practicar, sea por curiosidad o de veras con agrado, con interés. En 2 de cada 10 casos la propuesta no fue bien recibida, en 2. En un 15%, pues lo que nos expresa es que hubo indiferencia o desagrado también explícito, ¿no? Entonces, encontramos entonces que hay una mayor aceptación que rechazo a vivir fantasías compartidas, por decirlo así. Una posible razón para este efecto es que la pornografía es muy heterogénea y que podríamos entonces encontrar pornografía feminista o educativa, lo cual es posible que pudiera encontrar un eco positivo en ciertas personas. Y desde ahí, porque sí, los jóvenes también es otro tabú que el estudio nos permite como, digamos, de resquebrajar. Los jóvenes tienen una sexualidad activa, o sea, desde la adolescencia, y están por sí mismos rompiendo moldes, pero entre ellos es que se están alejando de la hegemonía tradicional que impone, y muchos de ellos están en socialización con chicas que son feministas y quienes les acercan otros tipos de expresión, que eso lo podemos ver más adelante.
Interesante, Mauro. Y en un momento retomamos esto que nos compartes. Algo que encontrábamos en el estudio y que nos llama mucho la atención es que las personas, de acuerdo a los datos, que más consumen porno son las personas no heterosexuales, ¿no? Creo que también nuestra mirada tiene muchos mitos y muchos sesgos de quienes esperamos que consuman porno, pero nos gustaría que nos platicaras de qué papel ha tenido la pornografía y consumos alternativos o prácticas alternativas a la heteronorma con personas que no necesariamente son heterosexuales.
Pues mira, en los datos que nos arrojó el estudio nos dictan, nos marcan la cuestión de que los jóvenes que se aceptaron como homosexuales ven pornografía una o más veces a la semana en el 91% de los casos. O sea, es un buen porcentaje, o sea, es casi la totalidad de quienes se adscribieron, digamos, con una bajo esta identidad, ¿no? Mientras que tienen preferencias bisexuales, lo asumieron en un 75%, y los heterosexuales son un 70%, 69%. Ahora, esto es importante porque me parece que la pornografía es un espacio en el que para las personas de la diversidad sexual se valida el deseo, se pueden explorar sus o como canalizar la proyección de sus orientaciones, y desde ahí pues satisfacer aspectos que luego la realidad les limita en muchos sentidos. Entonces, es un dato que creo que vale la pena profundizar, no en este momento porque pues ya no nos da para tanto, pero sí creo que es una nueva, abre una vertiente de análisis que vale la pena explorar con mayor detalle, y que sin embargo digamos el rompe como esto que tú decías hace un momento, Claudia, ¿no? En el sentido de que no la ve, no está la pornografía no se consume mayoritariamente por población heterosexual, ¿no? O sea, contra lo que hubiéramos esperado.
Y no, a nosotros nos pareció de verdad un hallazgo muy revelador, ¿no? Uh-huh. Y que sí, que además nos cuestionó un montón de mitos y de estigmas, que a pesar de que sentimos que, no, hombre, que somos bien abiertas y decimos, ¿cuál? Ahí estaba el estigma, ¿no? Pero sí. Nos parecía, cuando yo leía un poco en estos hallazgos la lógica, ¿no? De pues también finalmente la orientación sexual no heteronormativa, pues también tiene, digamos, este sesgo, digamos, de la exploración de la sexualidad. Muchas veces también empieza desde una visión oculta, no necesariamente abierta, no necesariamente aceptada, y entonces, pues sí, puede el porno ser un instrumento, ¿no?, de autoexploración y de autoconocimiento mucho más libre y más, ¿no? Entonces, me parecía que era muy interesante. Y en ese sentido nos gustaría, porque me choca que ya nos estamos acercando nuevamente al cierre y no nos gusta nunca en el programa tener que cerrar, pero nos gustaría que nos pudieras compartir un poco, Mauro, de a partir de estos hallazgos, de algunos que nos vas compartiendo, y nosotros reiterar la invitación a que consulten el estudio, que vale mucho la pena. ¿Qué recomendaciones harías para el trabajo y para la intervención con varones, ¿no? Que tenemos, por supuesto, las escuelas, las instituciones, las familias, los grupos y las organizaciones de la sociedad civil, en el ánimo de que puedan y que podamos ir impulsando experiencias sexuales y erótico-afectivas mucho más horizontales, mucho más igualitarias, consentidas y éticas entre las personas.
Gracias. Pues el tema de la sexualidad es uno que de repente cuesta mucho trabajo analizar en voz alta en ciertos espacios, en las empresas, en la escuela misma, ¿no? Independientemente de que estemos desde etapas de infancia hasta un doctorado, pero está presente. O sea, nuestros cuerpos hablan, pues, y nuestras emociones también se involucran. Entonces, el deseo sexual de los hombres no es algo estático. Me parece que es algo importante a resaltar. A pesar de que haya mandatos normativos que siguen imperando en los procesos de esta socialización masculina, ¿no? O sea, se nos quiere seguir imponiendo que somos lo que deberíamos de ser. Sin embargo, hay ciertos puntos de fuga o disidencias hacia esos mandatos tradicionales, donde sobre todo los jóvenes desde la adolescencia están empezando como a desafiar y a cambiar. Y eso creo que es un dato importante inicial. Luego, ¿qué sugeriría? Bueno, pues hay una parte que me gustaría resaltar que tiene que ver con esta dimensión en donde los jóvenes que están ubicándose en el diálogo con compañeras que son feministas, sus novias, sus amigas, sus hermanas, porque estamos hablando de población muy joven, 15, 25 años, de alguna manera están empezando a emerger ciertas conductas, ciertas pautas de cambio. Por un lado, empiezan a percatarse de que lo que observan en el porno en realidad es una visión estereotipada y centrada en el placer masculino. Y entonces ya desde ahí dicen, oye, ¿y por qué no existen películas o videos donde ella también tome el mando, etcétera, ¿no? Ellos mismos ya empiezan a cuestionarlo. Porque dice, pues si no es nada más el vato satisfaciéndose y ella pues pareciera otra vez como con estas pautas muy estereotipadas. Por otro lado, se enteran más de las diversas violencias que las identifican, que se asocian a la pornografía mainstream, ¿no? O dominante, desde lo que implican las puestas en escena, ¿no? O sea, estos clichés y estas formas muy estereotipadas con simbologías tan básicas que replican a nauseam lo mismo. Y ellos dicen, ya, chole, ya basta. Entonces, esas formas que en muchos sentidos acaban siendo violentas, pues para ellos son un punto de no me interesa esa parte. En otros casos, se logra la posibilidad de explorar otras formas de expresar su sexualidad mediante el respeto, el buen trato y el placer mutuo. Eso me parece mega valioso, que empiece a emerger, más bien, como estas nuevas formas desde chicos varones que están como en esta disposición de escuchar y acompañarse en la dinámica relacional de una aventura sexual y en correspondencia. Y finalmente, pues en ocasiones dejan de ver pornografía porque dicen, vea, esto no, tampoco no está tan chido, es mejor la realidad, etc. O transitan, como les decíamos, a formas de tipos de alternativa que, perdón, de pornografía que sean alternativas a la que se impone en el mainstream, ¿no? Finalmente, un resultado inesperado es que ante situaciones de ansiedad y estrés de muchos chavos, o sea, creo que ese es otro de los datos más significativos que encontramos, ¿eh? Me estreso porque por los mandatos, por la carrilla, porque tengo que sacar las clases, los exámenes, etc. Entonces, la mayoría también consume porno para masturbarse. Veo porno, me masturbo y luego me siento culpable. Cuando me siento culpable, me autoescarnio, etcétera, y va, pero ya me desahogué. Conforme pasa un tiempecito, vuelvo a repetir el ciclo y, digamos, ese es un dato que podríamos usar como para trabajar en lo que implica la salud mental y emocional de muchos jóvenes. ¿Cómo puedes ampliar posibilidades de trabajar esa salud emocional con mecanismos alternativos a este, ¿no? No es que esté mal, digo, para nosotros no lo estamos viendo como una cuestión moralina, sino simplemente como, oye, pues si ya estás ahí, pues por lo menos ya disfrútalo y sigue, ¿no? Ya qué bueno que no te estás comprando que eso es la realidad, qué bueno que esas ficciones no las estás llevando a la práctica imponiéndolas, etcétera. Pero entonces, vaya, ¿no? Ese es un dato que de repente nos pareció súper interesante como parte de lo que habría que construir incluso desde las políticas públicas, ¿no?
Oye, Mauro, pues esto que nos compartes es muy interesante. También nos parece muy esperanzador, ¿no? Cómo los movimientos feministas están impactando a las mujeres que están alrededor de estos varones. Y pues sigue siendo alarmante el malestar de los varones, ¿no? Que lo hemos conversado en distintos episodios, el malestar asociado a los consumos, el malestar asociado a ideación suicida, a formas de violentarse, y ahora con el consumo de porno, esta búsqueda de alivio y que es temporal, ¿no? Creo que da para profundizar mucho más. Y nos gustaría, Mauro, que nos compartieras y que conversemos juntos. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes desde Gendes con respecto a la producción del porno? Ya nos has hablado un poco de las representaciones estereotipadas que hay ahí. ¿Cómo se posicionan ustedes? Y desde una visión que sabemos que ustedes trabajan desde los derechos humanos y feminista.
Justo por ahí va el asunto. Cuando trabajamos, todo lo que hacemos en Gendes, que está orientado a impulsar esta igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres, tiene como sustento teórico, metodológico y político la perspectiva de género. Sí, con el enfoque en masculinidades, lo cual implica que todo lo que hacemos tiene como fin último la seguridad y el adelanto de las mujeres. Y eso pues no nos afecta a nosotros, al contrario, nos enriquece a todos a partir de promover un proceso civilizatorio en el país que sea, pues me parece, contundente en todos los aspectos o efectivo en todos los aspectos. Algo que notamos en este estudio es que las personas tienen creencias sexistas independientemente de si ven el porno y de la frecuencia con que lo vean o no lo vean. Lo que marca una diferencia es el tipo de pornografía que ven, porque sobre todo hay mayor aceptación de ideas sexistas cuando se ven los tipos de pornos más violentos. O sea, si no me lo cuestiono, me voy por esa vía. Y cuando tengo una cercanía con alguien que ve porno feminista o alternativo, entonces, como que puedo ampliar incluso mi repertorio de cómo compartir mi cuerpo y mis emociones con alguien de una manera distinta. Entonces, esto nos indica que lo que se aprende por medio de la pornografía puede ser modificado mediante diferentes formas de contactar este tipo de instrumentos o herramientas, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que proponemos son, digamos, cinco puntos a manera de manifiesto. Por un lado, lo que tú decías ahorita, Claudia, condenaríamos cualquier violación de derechos humanos vinculados a la pornografía. O sea, es un hecho, ahí está, socioculturalmente la pornografía existe estructural y simbólicamente implica, pero la idea es que nunca se deben afectar los derechos de ninguna persona. Obviamente, cuidado con las infancias, cuidado con todo tipo, con todas las personas, pues que estés ahí. Yo sé que puede haber miradas abolicionistas que pugnan porque nadie que esté ahí debería de ser representada, bla, 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 ¿no? Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, ahí está. Entonces, ¿cómo incidir para que en esa industria no se cometan atropellos y desde ahí pues no haya ni víctimas y lo que sea delito se castigue como delito? Dos, creemos que es muy importante difundir o promover información suficiente y verídica acerca de lo que es la pornografía. Situarnos en un terreno, digamos, bien razonado con como lo que generan estos datos, pues, ¿no? Información fáctica que te permite aseverar a partir de estos hallazgos cuestiones que están ocurriendo con, en este caso, con población de hombres jóvenes. Y desde ahí poder construir justamente alternativas que puedan ser viables para promover cambios hacia el buen trato, el respeto, etc. Tres, junto con lo anterior, impulsar una educación sexual integral con perspectiva de género y enfoque en las masculinidades. De verdad, o sea, ya creo que en este momento histórico es algo que la propia SEP debería de instrumentar, que la Unión de Padres de Familia debería también de incluir, o sea, hay que cambiar ciertos chips que son muy conservadores y que no permiten que estas cuestiones avancen porque finalmente ya están, pues, ¿no? Entonces, el poder darle información asertiva a las nuevas generaciones de acuerdo con las etapas de su ciclo vital sería fundamental. Ojalá y se pueda promover. También, pues sí, es consustancial a lo que hemos venido trabajando, pero conviene hacerlo explícito. Promover el ejercicio de una vida sexual libre de violencia para todas las personas. Y finalmente, pues fomentar la salud mental y emocional de las personas. En este caso, de manera muy específica de los hombres, porque es un tema que solemos minimizar, que no está a veces ni siquiera concienzado en cada sujeto y que vale la pena pues cuestionar a veces, oye, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Y que en vez de que sea el silencio, aprender a responder, estoy triste, o estoy muy frustrado, o estoy ansioso, etcétera, ¿no? O sea, y no nada más a veces remitir todo a me siento enojado, porque a veces no es desde ahí, ¿no? Entonces, ampliar el repertorio emocional, aprender a verbalizar, expresar ideas que tienen que ver con mi sentir y mi estar y mi sentido de vida, ¿no? Hacia dónde quiero ir, que también me parece que aunque son temas que rebasan lo que es el consumo de pornografía, pues se intersectan también, ¿no? O sea, finalmente es, a lo mejor, si me dedico a cosas placenteras que me agradan en términos de que estoy estudiando lo que me gusta, pues ciertas frustraciones o ansiedades dejan de estar y entonces evito el tanto consumo de algo que, no, que me hace gastar energía sin llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, ese sería como nuestro posicionamiento nuestro punteo de posicionamiento, que pues no es exhaustivo, pero que creo que puede sí colocar también una responsabilidad ética desde el trabajo que hacemos acá y que con gusto compartimos.
Muchas gracias, Mauro. La verdad es que se nos acabó el tiempo, hasta nos pasamos un poco, pero ni modo, ahora estuvo súper interesante y súper valioso. La verdad es que te agradecemos mucho además este posicionamiento que además compartimos, ¿no? Desde Hilando Fino nos sumamos a ese posicionamiento, es la visión que hemos tratado de venir a construir. Nos parece que la visión punitivista, la visión sancionadora que no permite que discutamos, que problematicemos y que hablemos de lo que está ahí sucediendo y que está ¿no? Ahí sí, generando ¿no? acciones, relaciones y formas de vincularse entre las personas, pues es negarlo y entonces o nada más creer que sancionándolo se va a poder modificar. Creo que esta invitación a hablarlo, a dialogarlo, a problematizarlo desde una perspectiva de género, desde una perspectiva ética y de derechos humanos es la invitación con la que creo que tendríamos que estar todas y todos parados para poder transformar las relaciones hacia relaciones igualitarias, ¿no? Y agradables y placenteras y de buen trato para todas las personas. Entonces, nos sumamos, por supuesto, a este posicionamiento y te agradecemos muchísimo la participación. Y quisiéramos nada más cerrar el episodio con una recomendación. Siempre invitamos a o proponemos nosotros o les pedimos a nuestros invitados que nos compartan alguna recomendación de algún libro o algún material, alguna peli, que les invite a continuar el diálogo con este episodio.
Bueno, a mí me gustaría colocar en principio un texto que es otra investigación que realizamos en Gendes por allá en el 2014, 2016, no recuerdo el año exactamente, que se llama Hombres que compran cuerpos, justo porque creo que viene muy de la mano del tema que estamos hablando. Y es un texto que recopila, a partir también de un trabajo de campo, argumentos que esgrimen hombres que contratan pues cuerpos de personas para ser usados sexualmente y muchas veces abusados. Entonces, creo que vale la pena revisar porque tiene una mirada crítica e interesante que vale la pena pues, rescatar. Y pues en esta etapa ya acabó la onda de los Oscars y todo el rollo, pero hay una película que se llama Pobres Criaturas, Poor Things, que creo que, para mí fue un delirio visual, pero además con un aporte súper innovador de lo que tiene que ver la sexualidad, en este caso sobre todo también de las mujeres en su agencia para ejercerla también desde una forma pues mucho más autónoma, libre y segura, etcétera, ¿no? Y yo creo que la personaja, bueno, además de las actuaciones que son geniales, la personaja que genera el título de la película pues es maravillosa, ¿no? Entonces, ahí está. Y muchas gracias de verdad por la invitación.
Paola, muchas gracias. Mauro, un gusto escucharte y conversar contigo. Y pues se nos fue el tiempo y les recordamos que nos escucharemos muy pronto, pero Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Spotify. Hasta pronto.